¿Cuántas veces ha leído un titular y lo ha compartido con la seguridad de que era cierto? ¿O cuántas veces, mejor se lo pongo, ha visto o ha escuchado a alguien defender algo que ha leído como si le fuese la vida en ello? Que es una escena muy de mesa familiar, ¿no? Muy de estos días. Yo todavía recuerdo cómo una influencer, una creadora de contenido muy famosa, contaba cómo bebiendo agua caliente a más de 27 grados te cargabas al coronavirus. Esto era en 2020 y tal. Y lo defendía, no me acuerdo de la noticia en sí, sino de cómo lo defendía, ¿no? Con una seguridad pasmosa. Usted sabe que aquí nos sentamos con mucha gente. Normalmente es gente que sabe mucho, ¿eh? Y normalmente la gente que más sabe de algo es la más prudente. Es la que suele poner en relieve lo que desconoce de ese asunto. Y resulta que cuanto más desconoces lo que te falta por saber, más confianza tienes en ti mismo, que es curioso, ¿no? Quiero invitarle a una conversación, sobre la ilusión de adecuación de la información. Ahora vamos con ello. Pero antes déjeme que salude a alguien que sabe bastante, de bastantes cosas. Porque resulta que es el hombre con más títulos universitarios, creo que del mundo. 13 carreras, 2 doctorados y 3 posgrados. Antonio Monroy, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, espero que tú también.
Sí, feliz año ya, nos lo quitamos encima, ¿no?
Pues sí, feliz año y a todos los oyentes.
Oye, antes de entrar en manteca, tú creo recordar que estudias empresariales, derecho, ejerces varios años como broker y el resto viene después. ¿Por qué te lanzas a esa deriva estudiantil, digamos?
Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho tener cultura. Independientemente del área que sea, del sector que sea y de la materia, siempre me ha gustado mucho. Entonces, yo estuve trabajando unos años en la bolsa, conseguí lo que en principio me había propuesto, se me dio muy bien, tuve cargos de responsabilidad, disfruté mucho, muchísimo, y llegó un momento, pues bueno, que vino una época de vacas flacas en la bolsa y decidí que a mí no me compensaba, pues, esperar al nuevo ciclo económico, que podía tardar a lo mejor 3, 4, 5 años. Y fue ahí cuando decidí cambiar y me metí más en el mundo de la fisioterapia y casi a continuación en el del deporte.
Y ahora que has estudiado tanto y que sigues estudiando, ¿tienes más dudas, más certezas que cuando empezaste?
Pues yo estoy un poco de acuerdo en lo que comentabais antes. Cuantos más conocimientos adquieres, por una parte te das cuenta de que te queda mucho más por adquirir, eso es indudable. Pero por otro lado, también estás más seguro cuando hablas de una cosa, ¿no? Ya hablas, digamos que con conocimiento de causa y no, pues, como cierta gente que antes lo decíais, que habla de todo realmente sin saber, por lo que ha escuchado a un influencer o por lo que ha oído en la calle.
Antonio, déjame que invite a otro buen amigo personal y de este programa a esta conversación, a Vico, bueno, David Pastor Vico, es mi filósofo de cabecera, además de por lo que conoce, por su mirada, porque compartimos una mirada que se aleja de ese paradigma individualista que tanto daño está haciendo a la sociedad, a mi parecer, y al de Vico. Amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Pues nada, un placer estar contigo aquí, calentitos en la radio, donde debemos de estar, ¿no?
Sí, señor. Oye, ¿qué te parece este fenómeno? Eso de que la gente que más conoce es la que más duda.
Pues me parece algo logiquísimo y además es la piedra fundacional de la filosofía tal como hoy lo entendemos. Porque al preguntarle a Sócrates si era un sabio, en la Apología, en el texto que escribe Platón sobre los últimos momentos de su vida, lo que nos contesta Sócrates muy humildemente es que él solo sabe que no sabe nada, porque ante el amplísimo mundo de conocimientos que hay, lo único que puede el sabio de hacer es descubrir su ignorancia.
Pero claro, es que normalmente cuando alguien dice que es escéptico, parece que eso tenga una connotación negativa, y me explico, de desconfianza, no sé, de rechazo hacia algo. Es decir, cuando alguien está preguntando demasiado sobre un asunto que está, y esto lo entrecomillo, asentado en el conocimiento social, recibe alguna que otra crítica por ser un poquito. Pero el escepticismo no es más que la duda, ¿no?
Sí, el escepticismo no es una postura de desconfianza. De hecho, el escéptico, y hay toda una corriente filosófica con respecto a esto. El escéptico es una persona que llega a la conclusión de que lo único que sabe de las cosas se puede decir que es la doxa, o sea, en griego, una opinión, que realmente agarrar al rábano por las hojas es lo común, y cogerlo por el cuerpo es algo que cuesta mucho trabajo, porque siendo tanto los que estamos alrededor de la cosa, realmente no sabemos de la cosa más lo que nuestros ojos o nuestros sentidos dicen. Esa es la postura del escéptico, que no es de ser desconfiado, sino, bueno, pues dicen aquellos que saben, no seré yo el que lo diga, que hay que dejar muchas veces las cuestiones en suspenso. No vaya a ser que afirmando que sabemos, realmente lo único que hagamos sea, bueno, pues un poco laudo a la ignorancia. Y como decía mi queridísimo José María Pérez Orozco, el gran especialista en andaluz, la ignorancia, hijo mío, la ignorancia es muy atrevida.
Pero eso es lo que al final hace Einstein con su nueva teoría de la relatividad, ¿no? Rebatir un poco a Newton y completar pues esa teoría. Antonio, no sé cómo lo ves tú, porque sé que también has estudiado filosofía. ¿Tú crees que está mal visto dudar o que nos hace parecer más inseguros?
Bueno, lo primero tengo que corregirte, la carrera de filosofía todavía no la he hecho, pero bueno, alguna noción tengo. Vale. Mira, estaba escuchando con mucho interés lo que decía Vico, y yo voy a recordar unas palabras que decía un gran filósofo fallecido la semana pasada, Dalmacio Negro, que decía que teníamos que distinguir entre los conceptos y las opiniones. Los conceptos era algo objetivo y era lo que él enseñaba, pero a Dalmacio, cuando le preguntaban, ¿y usted qué opinión tiene de esto?, decía, no me pregunte por mi opinión, pregúntese cuál es la suya, porque opiniones cada uno tenemos que... Y yo creo que es así, que tenemos que tener cada uno la nuestra.
¿Cómo lo ves, Vico?
Hombre, para hablar de opiniones no hay nadie mejor que Harry Callahan, Harry el Sucio, que decía que las opiniones son como los culos, que cada uno tiene la suya, ¿verdad? Y a mí no me parece nada desafortunado. Sí es cierto que la filosofía hace dos grandes diferencias. En esto Platón es el maestro. Hay una cosa que son las verdades, a las cuales se llega mediante la razón, y hay otra que son las opiniones y que se suele llegar mediante la intuición. Y aún así, fíjate que Platón era generoso y nos decía que las opiniones son importantes porque de alguna manera es el primer acercamiento que hacemos al ámbito del conocimiento, y que desde ese primer acercamiento, una vez situados ante el objeto de estudio, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar mediante la razón, que será la que nos falsará o no aquello que estamos opinando, ¿no? Así que bueno, todo es un poco un totus revolutus que cuando se estudia filosofía pues se tiene mucho más organizado. Pero tienes mucha razón. Hoy es la gran cena de los cuñados, y hoy sesgos como, por ejemplo, el famoso sesgo de Dunning-Kruger, ¿no?, que es la interpretación errónea de la realidad, pues estará encima de la mesa y tendremos auténticos fanáticos que se creen expertos en algo, como durante la pandemia tantos hubo que se creían expertos, que en el fondo no es más que, bueno, pues un estrechamiento de la realidad, creer que lo poco que sé de algo es el todo de la cosa, y entonces nos situamos entre esos sesgos de confirmación, esos sesgos de percepción del mundo, esas opiniones ligeras que tanto daño pueden hacer dependiendo de quién lo lance, claro.
Voy a hablaros de un experimento, de un estudio que se hizo en tres universidades en Estados Unidos, porque ahora quiero entrar en el tema de los sesgos de confirmación, sobre todo entender cómo y por qué se crean. Pero fijaos en esto, Vico, Antonio. Hay un estudio, tres universidades de Estados Unidos, decía, cogen a 1.000 personas, les dan un artículo sobre un colegio ficticio con problemas de filtraciones de agua, y dividen el estudio en tres grupos. Al primero le dan un artículo con argumentos a favor de fusionar ese colegio con otro que tiene agua. Otro grupo, el segundo, lee argumentos en contra diciendo que había otras soluciones. Y el tercer grupo leyó una mezcla de los dos puntos de vista. El resultado es lo interesante porque, claro, la mayoría de los dos primeros grupos creyeron que tenían suficiente información para tomar una decisión. Y, sorpresa, defendieron la idea que leyeron en el artículo y estaban convencidos. Sin embargo, los del tercer grupo dudaron. Vico, ¿tú ves paralelismos con lo que pasa hoy en España en cuanto a esto?
Pero absolutamente no. Es que, a ver, ¿por qué surgen estos sesgos? Que es la pregunta que has lanzado, Alberto. Bueno, pues surgen por algo que yo sé que a mucha gente puede que le haga ruido. Nos están diciendo constantemente, nos bombardean, redes sociales, etcétera, que el mayor logro de la evolución humana es nuestro cerebro. Y sí, bueno, en parte tienen razón, pero también hay que tener en cuenta que nuestro cerebro, y esto lo descubrieron aquellos psicólogos de la Gestalt a principios del siglo XX, y que seguro que Antonio, en una de sus muchas carreras, habrá trabajado el tema de la psicología, bueno, pues que que es que nuestro cerebro no es tan desarrollado ni tan poderoso como nos creemos y que tiene muchas lagunas, que tiene muchos problemas a la hora de hacerse una idea general de las cosas y que suele maliciosamente rellenar esos huecos, esos problemas de apropiación de la realidad, lo suele rellenar con muchas veces algo de su invención o aquello en lo que lo hayan entrenado mucho. O sea, esto es fácil, lo voy a explicar fácilmente. Ante una señal de tráfico, dependiendo de la cultura que seamos, seremos capaces de interpretarla o no. Esta señal nos puede poner pues a niños en la calle y vamos a interpretar que esos son niños. Pero si en otros países o en otras culturas no están acostumbrados a representar a los niños de esa forma, cuando se enfrenten a esa señal de tráfico, no sabrán cómo rellenar los huecos de su entendimiento. Y esto es algo propio de nuestro cerebro y que si lo entrenamos, lo sesgamos hacia un lado o hacia otro, y el entrenamiento no es más que el vivir dentro de un espacio cultural que nos va diciendo que es bueno o que es malo. Y claro que ahí tenemos muchos casos, hay muchos sesgos muy divertidos. Si quieres, ahora hablamos del efecto Forer, por ejemplo, que es tan divertido que justifica todos los horóscopos.
Sí, ahora vas con eso, pero es que quiero que Antonio, que ha pasado mucho tiempo en clases, en universidad, creo que también como profesor, ¿verdad, Antonio?
Sí, actualmente soy profesor y bueno, llevo ejerciendo de profesor alrededor de 20 años.
¿Está cambiando mucho la universidad? ¿Qué ves en los alumnos cuando has sido tanto compañero como profesor? Y en cuanto a lo que estaba apuntando Vico.
Pues está cambiando muchísimo. Desde que yo empecé a estudiar la primera carrera en el año 88 hasta ahora, que han pasado ya pues 30 y tantos años, el nivel es mucho menor, eso de entrada. El nivel es menor no porque los alumnos sean menos inteligentes. Los alumnos son igual de inteligentes que hace 10, 20 o 50 años. Lo que pasa es que entran con un nivel más bajo. Si antes de entrar en la universidad no se les exige, pues es lógico que luego los profesores de universidad no podamos hacer milagros con ellos. Yo ya lo he comentado, claro, en alguna entrevista. Los alumnos de hoy en día, si hubieran escuchado lo que estaba diciendo Vico, pues probablemente no habrían entendido nada, pero no habrían entendido nada porque la mitad de las palabras, ojo, del significado de las palabras que está hablando, pues no las entienden. Es así de triste. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, está el tema de la capacidad crítica. Ese sesgo de confirmación existe, sin duda. Y la gente de una edad superior, pues ya a lo mejor 40, 50, 60, 70 años, sí que se plantea, cuando lee algo, cuando le cuentan algo, se plantea si eso es verdad o no. Incluso puede llegar pues a investigar, a ver las fuentes, digamos, fiables. La gente joven, yo diría que hay más de un 90% que no se lo plantean. Ellos tienen su fuente de información, su red social, su influencer favorito, y se creen a pies juntillas lo que les está diciendo. No tienen esa capacidad crítica. Este es uno de los grandes cambios.
Pero es paradójico, Antonio, porque los alumnos de ahora son los que tienen más acceso a información, ¿no?
Efectivamente, yo muchas veces se lo digo. Si hubierais tenido que meteros para hacer un trabajo de la universidad en una biblioteca con libros polvorientos, que el más moderno tenía ya 30 años, y haber sacado información de ahí, lo habríais pasado muy mal. Ahora, con toda la información disponible desde tu casa, en internet, lo único que tienes que hacer es filtrar cuál es fiable y cuál no, y no son capaces de hacerlo, pero repito, que esto no es una crítica contra ellos, es una crítica contra el sistema que ha hecho que lleguen a la universidad en esas condiciones.
Y es que además lo que me preocupa es que ahora que tenemos una nueva herramienta, Vico, que es la inteligencia artificial, que es maravillosa, estupenda, todo lo que tú quieras, tú le dices a la inteligencia artificial, le pones una noticia falsa, o varias de ellas, y dile, oye, o sea, tú le das tu sesgo de confirmación, y normalmente la inteligencia artificial lo que hace es darte información para ese sesgo, Vico. Y por hecho, déjame recordar que tú optas directamente por prohibir el móvil desde los 16 años. Los dos sois padres. Antonio, creo que tus hijos ya son más mayores, pero los de Vico, las niñas de Vico están más o menos en ello, ¿no? En tener móvil o no tener móvil, Vico.
Tienen 5 años, todavía estamos lejos, y yo espero que cunda la razón, o por lo menos el sentido común, que ya sabemos que es el menos común de todos los sentidos, y que iniciativas como se están planteando en el gobierno de Francia, de Inglaterra, de Hungría, que es restringir el uso de los teléfonos móviles a menores de entre 15 y 16 años, esto se ponga en marcha y nos llegue como un coletazo a nosotros. Fíjate que con respecto a lo que decía Antonio, en el año 2015, en junio del 2015, se hizo el primer estudio a nivel mundial sobre las herramientas del pensamiento crítico en los nativos digitales. Esto es muy interesante. Lo sacó la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Y te voy a dar dos datos importantes. Este estudio se hizo en nativos digitales. En aquella época, año 2015, eran estudiantes de entre secundaria y bachillerato, y el 89% de los alumnos encuestados afirmaban, 89%, de que ellos eran capaces de encontrar información relevante en Internet. El 89%. Sin embargo, cuando se les hizo una prueba de encontrar información relevante en Internet, o sea, información valiosa, sustantiva, información que se llega mediante las herramientas del pensamiento crítico, atentos que tan solo el 2% de los alumnos nativos digitales de los países desarrollados del mundo era capaz de encontrar esta información. Significa que el otro 98% de los alumnos eran fácilmente engañables a la hora de enfrentarse a informaciones en Internet. La inteligencia artificial no va a arreglar esto, porque la inteligencia artificial es artificial, pero no es inteligente. Es tan inteligente como el prompt, o sea, como la pregunta que yo le haga, como lo que yo le demande que me conteste. Claro. Y si estoy sesgado, pues la contestación será igual de sesgada, claro.
¿Antonio?
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Vico, una vez más. Y ha hecho hincapié en una cosa que yo creo que es el tercer gran problema, después de los dos anteriores que hemos hablado, de esta nueva generación o de estas nuevas generaciones. Ha dicho que son fácilmente engañables. Claro, tienen esa falta de pensamiento crítico y eso pues les hace que se crean lo que les cuentan. Yo me estoy acordando el año pasado, en una conversación en clase con mis alumnos, que les hacía ver esto, que tenían menos cultura, ojo, no que fueran menos inteligentes, sino que tenían menos cultura que la gente de mi generación. Y entonces uno de ellos pues me vino a discutir, me decía que no, que es que no tienen, no es que sean menos cultos, sino que tienen competencias distintas. Claro, eso es lo que les habían metido en la cabeza. Entonces, cuando me dijo eso, le dije, bueno, pues vale, tú eres de una generación, yo soy de otra. Vamos a abrir una página de Excel y, bueno, ponme aquí una fórmula para sumar estas casillas de Excel. Esto es de tu generación, no de la mía. Bueno, pero es que yo es que eso no lo he estudiado. Ah, bueno, pues vamos a mirar en Internet, como decía Vico, búscame unos artículos científicos. Bueno, yo es que eso tampoco lo he aprendido todavía. Entonces, ¿cuáles son esas competencias? Y ahí voy, pues a lo que él ha comentado, que son engañables y que les hacen pensar que realmente sí que tienen unas competencias que, como demuestra ese artículo que ha sacado él en este contexto, pues no las tienen realmente.
Dejadme que introduzca a alguien con quien converso mucho, con quien utilizo mucho la mayéutica, que al final, pues mira, hablábamos de Sócrates, hacernos preguntas para encontrar respuestas. Javier Sierra es el hombre del misterio y de otras tantas cosas en esta casa, y buen hermano mío. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Atento a la conversación, entiendo, ¿verdad?
Muy atento, porque se está poniendo el dedo en una llaga social importante. Si no somos capaces de crear ciudadanos críticos, bien formados e informados, la sociedad se va a degenerar necesariamente, y eso es lo que tendríamos que intentar evitar por todos los medios. Tenemos que avanzar.
¿Cómo de importante es la duda en tu campo, en el misterio?
Mira, yo te voy a poner simplemente un ejemplo que creo que vale para todo, no solamente para el misterio, sino para todo. Cuando somos niños, en fin, levantamos la mano en clase y el profesor nos atiende de manera regular. Cuando somos mayores y llegamos a la universidad, no sé si es el caso de Antonio, cuidado como profesor universitario, pero levantar la mano en una clase universitaria para preguntarle algo al profesor muchas veces está mal visto. Es decir, que parece que estás interrumpiendo la clase, el flujo, la idea, el pensamiento. Y yo creo que ahí hay también un problema, ¿eh? No solamente está en los jóvenes, sino también en cómo se administra la educación a los jóvenes.
Antonio, por alusiones, ¿lo ves?
Yo sí que veo que se levanta menos la mano que en mis tiempos. Ahora, ya la duda que tengo es si se levanta menos, pues por miedo, por falta de interés del propio alumno o por dejadez. Que yo creo que probablemente hay mucho de esto último. Al final, como el nivel ha bajado tanto y saben que a poco que se lo lean una semana antes, pues van a aprobar el examen, pues yo creo que no existe esa inquietud de levantar la mano pues como existía antes. ¿Por qué? Porque antes llegabas al examen, y tenías que ir muy preparado, porque te podían preguntar incluso cosas que no se habían dado en clase. Ahora, hoy en día, prácticamente en muchas asignaturas te exigen los alumnos que les digas las preguntas que vas a hacer en el examen, lo cual ya me parece ridículo.
Claro. Yo es que creo que, fijaos, y a ver qué te parece esto, Vico, porque me gustaría cerrar esta conversación con las posibles soluciones, ¿no? ¿Dónde veis vosotros pues una oportunidad de cambio? Pero claro, yo creo que al final cuando uno va madurando y se va interesando por cosas de forma genuina, y yo, por ejemplo, que estoy ahora mismo, que el campo de la física me encanta, que yo la física en el colegio, en la universidad y tal, la detestaba, pues porque no porque no me la hubiesen explicado bien, sino porque no había encontrado pues esas pequeñas historias que te, porque el conocimiento al final es maravilloso, y yo creo que a lo mejor eso es lo que está faltando en las primeras generaciones, ¿no? Que no tomen conciencia de lo bonito que es saber y aprender, y que al final estén metidos en un surco de dopamina en el que, bueno, se creen que están aprendiendo viendo durante 10 minutos 10 vídeos de un minuto de TikTok. ¿Cuál es la solución, Vico?
Pues verás, te va a sorprender. Para mí la solución principal es dar el tiempo de los niños a los niños. Y eso significa quitarles de los telefonitos, quitarles de las pantallitas, echarlos a la calle y ponerlos a jugar con otros niños. Y ahí aparecerá algo maravilloso, que es el asombro. El asombro ante la realidad, el asombro ante el que es diferente a ti, el asombro al espacio común en el que todos podemos encontrarnos siendo realmente diferentes. Decía José Carlos Ruiz, ya por ir cerrando, que el filósofo córdobés, que el pensamiento crítico no es más que poner en juego nuestra razón, entendiendo su contexto, con la razón del otro o de los otros, entendiendo su contexto, y ver en este juego de razones hacia dónde podemos ir juntos, ¿no? Realmente, en este caso, la falta de pensamiento crítico, como tú decías al principio de esta charla, se basa en gran medida a ese individualismo atroz que nos encierra sobre nosotros mismos y nos impide descubrir al otro, nos impide asombrarnos, y desde la filosofía saben los que saben que el asombro es el primer paso para aprender. Qué triste que los niveles de asombro vayan bajando porque no hay esa capacidad de aprender, y esto se realimenta lo uno o lo otro. Yo invitaría a los padres de los que ahora son niños que los dejen jugar en la calle, que aprovechemos estas fiestas para que luzcan sus juguetes ante los otros niños, pero que en esos juguetes no sean pantallas, que sean pelotas, que sean bicicletas, que sean combas, que sean juguetes para compartir, para jugar entre todos, y que el tiempo de los niños es sagrado y lo respetemos hasta el último minuto.
Antonio.
Sí, yo siempre he sido un defensor nato de la actividad física, entonces estoy de acuerdo en que los niños tienen que salir a la calle, pero además voy a añadir una cosa. Una crítica que se ha hecho durante muchos años al sistema universitario en España es que los profesores, muchos de ellos eran y siguen siendo demasiado teóricos, porque son gente que no ha salido al mundo real. Hay catedráticos que sacaron su plaza por posición con 20 y tantos años y no han trabajado nunca fuera de la universidad. Entonces, lo que no podemos hacer es, por un lado, criticar eso y pedir que el profesor sea más práctico, y por otro lado, que el niño esté aprendiendo en casa pues con una tablet o con un teléfono móvil. Antes se hablaba de la física. Yo me acuerdo de los problemas de física que estudiaba con 14 o 15 años. Si sueltas una bola por una pendiente de una inclinación, bueno, pues si el niño no ha visto rodar un balón por un tobogán, pues no puede saber ni lo que es una pendiente ni cómo rueda la bola. Entonces la práctica, el mundo real y la calle, para mí, son indispensables.
Qué buena reflexión para terminar. Antonio Monroy, David Pastor Vico, esta es vuestra casa, ha sido una conversación muy agradable, y con vuestro permiso me quedo para hablar de misterio con Javier Sierra, que lo hacemos todos los martes. ¿Parece bien, Antonio?
Muchas gracias por todo y feliz año de nuevo.
Un abrazo. David, Vico.
Me parece perfecto, y hablemos del misterio de las 12 uvas y eso de salir con las maletas a la calle esta noche. A ver hacia dónde vamos. Un abrazo enorme. Nos hablamos pronto.
Un abrazo, Vico. Chao, chao.